Damas y caballeros, es viernes, aquí está Rosa Díez en versión urgencia, porque mira qué hora es. ¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Buenos días,
fíjate la, talento. Bueno, ¿dónde están Comisiones y UGT? Dices en un tuit, centenares de miles de españoles ingresaron su última nómina en el mes de marzo y a día de hoy siguen sin cobrar el ERTE. Muchos tienen familia e hijos, nadie habla en su nombre. La propaganda gubernamental ha tapado esa dramática realidad con la renta mínima vital. Vergüenza. Bueno, y no sabemos hasta cuándo va a llegar esta situación, ¿eh? Y hasta cuándo van a durar los ERTEs.
Ya, pero de momento los que hace tres meses tenían derecho a haberlos cobrado, hay cientos de miles de ellos que todavía no los han cobrado. Pero claro, como aquí lo que es noticia es lo que decide el gobierno que sea noticia y todos sus medios de comunicación afines, pues hay dramas humanos como este del que no se habla. Y yo me pregunto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde está Comisiones Obreras y UGT para hablar en nombre de estos trabajadores, de los trabajadores sanitarios infectados? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los que directamente debieran de preocuparse de que esta situación de injusticia no se produzca, no se alargue en el tiempo? Es que lo hemos dado como por archivado, lo hemos contado una vez y ya está archivado. Pues no, en la España de Sánchez, en la que con el estado de alarma se ha cerrado el portal de transparencia y en la que los amigos de Sánchez se han hecho multimillonarios o muy millonarios, en los que se ha producido en estos meses más de 200 normas sin ningún tipo de control, 200 normas del gobierno, más de 200, hay trabajadores que siguen en una enorme precariedad y no les dan lo que les corresponde, no que se alargue, sino lo que ya les corresponde. En fin, a mí me parece verdaderamente lamentable y me parece muy notable que Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos en general, estén callados, absolutamente callados.
El segundo es el Tour Macabro. Marlaska y Sánchez han llegado muy alto en el ranking que mide la infamia, la indignidad humana. Mientras ocultan los españoles muertos como consecuencia de su negligencia, dan cobertura a sus socios para que se cisquen en la memoria de los españoles asesinados por ETA. Bueno, aquí a Huelva vinieron hace poco los de Bildu a homenajear a los asesinos, a diversos asesinos, vamos, sobre todo a Chapote, ¿no?
No, pero no a Huelva solamente, Carlos. Es que todos los diputados de Bildu, de los bildutarras, de los portavoces de ETA en las instituciones, han recibido autorización del Ministerio de Interior para visitar a los asesinos que están en las cárceles. A ver, ya sabemos, lo estamos comentando todos los días, tú lo has dicho hoy también, que hay una estrategia de blanqueo de los socios de Sánchez, de los que le han hecho presidente, de los que gobiernan con él en Navarra, pero es que a la vez esta estrategia es una estrategia de blanqueo de los propios asesinos, a los que se les va a ver a las cárceles como si fueran víctimas, como si no hubieran asesinado a ciudadanos inocentes. Un blanqueo a los asesinos que, por cierto, en una situación en la que hay más de 300 crímenes sin esclarecer, asesinos que tienen información que podrían ayudar a que se esclarecieran los crímenes. En fin, que con Sánchez hemos llegado, España ha llegado a ser el primero en el ranking de muertos y contagiados, en el ranking de sanitarios infectados y en el ranking de la infamia, de la más absoluta de las infamias, que tiene que ver con los terroristas, con los socios de los terroristas y con los testaferros de los terroristas, que son los socios de Pedro Sánchez en el gobierno de España y en España en general.
Y aquí dice salvar al soldado Sánchez, ha comenzado la operación salvar al soldado Sánchez. Que parezca que todo fue un accidente. Es triste que la única esperanza de que el establishment no consiga blanquear la historia de Sánchez es que Sánchez no se deje. No entiendo esto último.
Sí, mira, yo creo, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, quiero decir, que se ha puesto en marcha en las últimas semanas, particularmente en los últimos 10 días, una campaña esa de lo que antes, en fin, decía Nicolás Redondo, que le llamaba fuerzas soterradas o fuerzas internas, no sé cómo lo llamaba, una campaña para salvar a Sánchez, para, en fin, que el gobierno cambie, para que el culpable de todo lo que ha ocurrido sea Iglesias y para hacerle un jefe de Estado y para hacerle un gran estadista a Sánchez, pobre, una víctima, que no le queda otro remedio que gobernar con Iglesias, que no le queda otro remedio que nombrar fiscal general del Estado a la señora esta amiga de Villarejo, que no le queda otro remedio que prorrogar el estado de alarma para abusar de poder. Bueno, yo creo que hay una campaña de quienes mandan sin necesidad de presentarse a las elecciones, que han llegado a la conclusión de que, bueno, de que tienen que conseguir que eche a Iglesias y que para eso no le van a juzgar a él. Van a contarnos a todos que Sánchez ha sido una víctima, y digo que la única esperanza de que no se produzca el olvido, de que no se produzca ese pacto por el olvido, de blanqueamiento de la historia de Sánchez, de su responsabilidad, es que él no se deje, o sea, que realmente no lo permita y se mantenga. Pero a mí me parece terrible, digamos, lo que está pasando, lo que yo creo que está pasando, que, bueno, pues todos nos estamos fijando en Iglesias, nos están diciendo que eso ahí es donde está el problema, y que, oye, pelillos a la mar, que si se va a Iglesias y lo sustituye por Arrimadas, pues aquí no pasa nada, porque Sánchez no ha sido el culpable de los miles y miles de muertos, de que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido y de que, por cierto, se esté cuestionando el sistema del 78, que eso no es un problema de Iglesias, esa es una responsabilidad de Sánchez, que en eso coincide plenamente con Iglesias. Bueno, yo lo apunto.